Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes, último lunes de marzo, ya estamos en el mes de abril, ¿eh? Uno echa cuentas y empieza a hablar de recursos humanos en enero y cuando se da cuenta estamos en diciembre. Claro, así pasan 22 años de una forma muy, muy rápida. Como ya saben todos ustedes, el día 24 de abril estaremos en la cúpula de EY en Madrid. Será un año más el punto de encuentro de personas y empresas, jueves 24, en el 22, la 22 edición del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Y como siempre, gracias, ¿eh? Casi ya no cabemos y todavía falta Semana Santa, que pase Semana Santa y llegue el jueves siguiente del 24 de abril. Pero yo no sé si es el claim, el interés, las cosas del mundo de los recursos humanos, pero vamos a hablar de lo siguiente. Los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Son esas las claves para personas y empresas? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ante los más de 200 asistentes presenciales y algunos centenares también más en virtual, acompañados de un equipo de expertos. Pues bueno, vamos a hablar en el bienestar. Estará Telefónica, estará Ford, estará Emotional Hub. Tendremos también a Antonio de la Fuente, a Carlos de la Torre y a Antonio Pérez de Fetico para hablar de las relaciones laborales en la encrucijada, de los retos legales empresariales. Vamos a hablar de cómo alinear las estrategias de empleados con la marca empleadora, experiencias y tendencias. Estará Vanessa Berrido de Danone, estará Lactalis, estará Naturgy, estaremos con la Universidad de Nebrija y luego el gran debate con Alsa, con Bas, con HP, con SD Wars, con A3 Media, con Huawei y con también Qualentum, que estará con nosotros. Saludaremos a todas las voces saludables, que siempre tenemos por costumbre hacerlo en estos encuentros, y entregaremos las cinco distinciones del Foro de Recursos Humanos 2025 en esta edición. Pues todo preparado para ese 24 de abril, en un momento que conviene que la gente de Recursos Humanos tenga poso y se reúna, pues para felicitarnos y también para ver puntos de desarrollo hacia dónde va o las tendencias que se van viendo en este sector. Por eso hoy vamos a echar un vistazo a cómo estamos de conciliación, cómo estamos en cuanto a retribución. Y especialmente hoy nos visita Luis Pérez Capitán. Lo conocen todos ustedes en el mundo de las personas, director de Servicio de Estudios de la UGT. Pero bueno, no sé si va a hablar de recursos humanos, va a hablar de lo que quiera. Pero hoy se va a presentar aquí un libro de poesías. Sí, han escuchado bien. Poesías y recursos humanos. Lo nunca he visto en la radio y en un programa de recursos humanos. Enseguida con todos ustedes, comenzamos el lunes.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Las empresas españolas están, saben ustedes, obligadas a transponer la Directiva Europea de Transparencia Salarial antes del 7 de junio de 2026. Una obligación legal que va a suponer un cambio en la cultura empresarial, pero a la vez representa una gran oportunidad para que los líderes de recursos humanos consoliden su rol como aliados estratégicos también de la dirección. Más allá de las obligaciones legales, estas prácticas de igualdad, lo saben todos ustedes, igualdad retributiva y compensación, fomentan la confianza, la equidad y la motivación entre los empleados y se convierte en un gran aliado para la atracción, la fidelización del talento en un mercado, diría yo, laboral muy competitivo en estos momentos. De esto sabe mucho Josep Capel, CEO de CEINSA, como saben todos ustedes, colaboramos con ellos hace muchos años y está en directo hoy con nosotros en este programa. Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Frank. Pues muy bien, y aquí escuchándoos, que siempre es interesante y siempre se aprende alguna cosa nueva.
Bueno, está con nosotros, que doy la bienvenida también, Luis Pérez Capitán. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Hola, Josep, ¿qué tal te encuentras?
Hola, Luis, encantado.
Bueno, pues va a estar con nosotros también durante el programa, porque me va a presentar, fíjate, un libro de poesías hoy, pero también colaborará con nosotros en este programa. Tenemos, Josep, conoces muy bien una amplia experiencia de trabajo, más de 400 empresas nacionales e internacionales con las que trabajáis. ¿Cómo fue la experiencia, en primer lugar, de participar en Expo RH? ¿Qué oportunidades identificasteis para apoyar a las empresas portuguesas con el cumplimiento de ese relatorio único y en políticas de compensación y talento, Josep?
Bueno, la verdad es que fue intenso. Fue, como siempre, muy muy intenso. Dos días de muchos contactos, de escuchar mucha gente. En Portugal, como en todos los países, y primero España, pues las empresas es como que miraban que 2027 quedaba muy lejos, y ahora de repente han comenzado a recibir notificaciones de su gobierno y ahora todos son prisas para poner orden. Además, teniendo en cuenta de que muchas organizaciones en Portugal, si son nacionales, son empresas de tamaño un poquito más pequeño que el nuestro y que después los otros son multinacionales. Entonces, bueno, ya hace un par de años, cuando estratégicamente decidimos abrir Portugal, ya se preveía o preveímos que esto llegaría. Y bueno, ya hemos comenzado el año con mucha actividad, hemos firmado diferentes proyectos con empresas portuguesas e internacionales. Y bueno, la verdad es que el congreso lo hacen en el Palacio de Congresos de Estoril, asistieron unas 2.500 personas y la verdad es que fue un evento realmente espectacular.
¿Hay similitud en, ves, o qué diferencias, similitudes observas entre las necesidades de las empresas portuguesas y españolas en términos de gestión salarial?
Bueno, al final no dejamos de ser un país de pymes y micropymes. Lo que pasa es que al ser empresas más pequeñas, yo creo que la parte familiar aún es mucho más potente que en España, aunque en España también de eso sabemos mucho, pero lo que está muy claro es que la gente joven y potenciado en este caso por Europa, lo que quiere es organizaciones de que cada vez sean mucho más transparentes. O que años atrás se decía de que tú sabes lo que cobras o cómo negocias, o dependía de la negociación individual. Eso se está acabando. Cada vez más tendrá que ser todo de manera más transparente, que las reglas de juego sean conocidas por todas las partes, ya no solo por un tema de género, sino por un tema de buena gestión. Creo que ahora la excusa de profesionalizar el modelo retributivo ya no hay marcha atrás. O sea, ya estamos allí y nos vamos a ver obligado, aunque de manera en cierta cadencia, de empresas grandes a pequeñas, como no puede ser de otra manera, ¿no?
En España tenemos una vocación, es una pregunta, Josep, una vocación de generar una buena política retributiva integral, porque luego eso, lógicamente, es esencial antes de implementar cualquier medida aislada. Pero ¿cómo estamos, en tu opinión, en España en esto?
Bueno, yo creo que no. El problema muchas veces es que todos tenemos tendencia a generalizar y creemos que todas las organizaciones van a la misma velocidad y la experiencia te dice que no. Yo creo que hemos sido durante muchos años la compensación o una buena gestión de la compensación ha sido una asignatura y es una asignatura de muchas organizaciones, una asignatura pendiente. Al final creo que aún tenemos que mejorar. Piensa de que somos una empresa familiar donde a veces las políticas retributivas se han movido más por temas paternalistas. Y a veces, muchas veces, los incrementos y las decisiones a nivel económico han dependido de negociaciones individuales o del directivo que quería proteger a la gente que tenía bajo sus órdenes. Entonces, yo creo que se han dado unos grandes pasos los últimos años, pero creo que aún estamos lejos de otros países. Y ahora que la retribución, cada vez, si queremos atraer y retener el talento, es un aspecto clave por la parte higiénica y por la parte de motivación, si está bien diseñada, creo que aún tenemos trabajo por recorrer. O sea, no estamos en los primeros de la lista o del ranking de los que hacen bien, que trabajan bien la compensación.
¿Y en qué están invirtiendo las empresas en materia de compensación, Josep?
Es curioso. He escrito un artículo esta semana que hablaba que, por un lado, el mercado te obliga a innovar y, por otro lado, la legislación te obliga, pues, muchas veces a poner cierto orden, ¿no? Y parece que a veces trabajamos no en paralelo, sino en cosas divergentes. Creo que hay muchas organizaciones, las más avanzadas, que ya están hablando, trabajando en experiencia empleado y cómo poder incluir otras cosas para atraer y motivar el talento y que realmente ese valor quede. Y después hay otro tipo de organizaciones que aún tienen que estar en la parte higiénica, que lo primero que tienen que hacer es una buena fotografía y a partir de aquí ir ajustando las diferencias que tienen. Piensa que mucha empresa de 200 a 500 trabajadores o a 700 aún tiene trabajo por hacer, y es lo que dices. Yo creo que ahora están delante, además de un problema que puede ser que desde el momento que la política salarial sea más transparente, que para ese tipo de organizaciones les va a ser mucho más complicado atraer y retener el talento, porque habrá horquillas salariales o habrá políticas mucho más atractivas en el mercado que igual serán las capaces de captar ese talento.
Por último, por mi parte, hablando de retribución variable, ¿esa es la gran asignatura pendiente de las empresas? Mira que lo llevo preguntando veces estos últimos 22 años, Josep.
Me hace gracia porque cuando yo he hecho una charla sobre retribución variable, cuando pregunto cuántas empresas tienen retribución variable, casi levanta la mano el 90% del foro. Cuando digo cuántas están satisfechas, creo que se queda levantado solo el 10% de las presentes en el foro. Sí, es una asignatura pendiente. Lo que pasa es que también es verdad que estos últimos años ha evolucionado mucho. En muchas organizaciones la retribución variable no deja de ser un fijo escondido, y creo que muchas organizaciones no entienden que la remuneración variable es la consecuencia de haber llegado a unos objetivos. Entonces confunden y no la utilizan como herramienta de gestión, sino como una herramienta de pago. Se acaba confundiendo con una paga de beneficios, y creo que somos un país que realmente no ha sacado todo el potencial ni de la política de variable ni de la política de incrementos. Y creo que precisamente este cambio estratégico de la compensación exigirá una retribución variable mucho mejor definida, quizás potenciando más temas objetivos transversales y de equipo que no los individuales, con pocos indicadores, mucho más sencillo, mucho más focalizado, revisando qué puestos tienen retribución variable, porque a veces hay puestos que tienen retribución variable y es imposible encontrar indicadores vinculados a negocio, y creo que esa parte será importante. Y en los incrementos, diferenciar por posición en banda, por contribución de la persona, porque además es una de las cosas que la ley de transparencia va a obligar a marcar y a definir los criterios de posicionamiento en banda, y eso es, curiosamente, creo que va a ser la parte más difícil que tenemos las empresas españolas a la hora de implantar una buena política.
Te pregunta Luis Pérez Capitán, ¿alguna cuestión hoy en la tertulia del foro de recursos humanos? Luis. Espera un momento que vamos a abrir tu micro porque no lo teníamos abierto. Ahora sí. Adelante. Sí. Ahora, adelante.
Hola, Josep. Aprovechando esta oportunidad y que eres un gran experto en materia de retribución de directivos, sabes que en el tema de retribución de directivos se mezcla el tema fiscal, el tema salarial, de una forma realmente compleja. Y asistiendo a las últimas novedades en materia de retribución directiva y a la última imaginación en relación con esta materia, me gustaría que me dijeras qué últimas figuras están utilizando las empresas para retribuir a sus directivos, intentando que sea lo más rentable económicamente para ellos.
Creo que los directivos, mira, una de las cosas que yo creo que tiene detrás la ley de transferencia es que creo que los abanicos salariales se van a reducir. Si entendemos como abanico salarial las veces que se multiplica el salario más bajo por el salario más alto. Creo que una de las cosas que busca la directiva precisamente es que, al ser más transparente los salarios, que eso haga que la sociedad presione y que haya un estrechamiento de la banda. Eso por un lado. Y por el otro, últimamente lo que estamos diseñando muchísimo son sistemas de retribución variable ligados a planes estratégicos, a 3 años, a 4 años, a 5 años, para realmente tener bonificaciones a nivel del IRPF, que al final si no serían toda la renta dentro de un año. Y aquí sí que realmente se está ejecutando. Después hay tendencias y empresas. El tema de las acciones, en algún momento hubo su tendencia, pero hubo mucha arquitectura financiera de determinadas empresas para subir las acciones antes de venderlas, y entonces eso después, en cambio, se encontraban que habían dejado problemas porque habían potenciado mucho el crecimiento y la rentabilidad a corto plazo, antes de largo plazo. Y te diría que ahora el producto estrella para directivos es la retribución variable ligada al cumplimiento de un plan estratégico. O sea, mirar más a 3 y 4 años que no mirar solo el cortoplacismo y mirar el año. Y creo que es una de las cosas que tiene que hacerse. Después, a nivel fiscal, seguramente aquí hay una gran decisión de país. Si tenemos que continuar gravando mucho las posiciones directivas y de mayor talento, o aquí buscamos algún tipo de solución para también quizás ser capaces de atraer extranjero, un talento extranjero que nos pueda aportar valor, sin descapitalizar el país, pero a la vez aprendiendo de la gente que realmente tiene mayor potencial. Y en eso algunas organizaciones se están encontrando con problemas a la hora de traer determinado talento externo por temas fiscales.
Pues muy interesante, todos estos temas, novedades del mundo de la retribución, que de vez en cuando charlamos con Josep Capel desde CEINSA. Con ganas de verte y de ir a Barcelona, que siempre me tratas muy bien, que eso hay que decirlo, por allí por la ciudad condal. Muchísimas gracias, don Josep.
A vosotros. Y con ganas de leerme el libro de poesía de Luis.
Pues luego, gracias, pues luego enseguida lo vamos a charlar con él tranquilamente sobre este libro de poesía. Gracias, Josep, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, adiós.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y es que la integración de la conciliación en la estrategia de sostenibilidad, la apuesta por la diversidad generacional y el cuidado del bienestar y la salud mental se consolidan como pilares fundamentales en la transformación de las empresas hacia modelos más sostenibles y más competitivos. Así lo pusieron de manifiesto las compañías, grandes compañías y expertos participantes en el tercer encuentro anual de conciliación organizado por el Club Top 30 FR y del que el Foro de Recursos Humanos ha tomado parte también de calidad como medio. Lo de media parte queda muy antiguo ya, ¿no? Sino como medio colaborador para poder potenciar todos estos contenidos. Bajo el lema hacia un modelo empresarial más flexible, sostenible, el encuentro ha abordado, amigos y amigas, la conciliación desde tres ángulos: los criterios ESG, la taxonomía social, la salud mental y la diversidad generacional. En este caso, Mercedes Hernández es responsable de alianzas y relaciones institucionales de la Fundación Más Familia y está con nosotros en directo hoy por aquí. Me alegra mucho de verte, Mercedes.
Buenos días, Fran. Gracias por invitarme.
¿Cómo fue este encuentro?
Bueno, pues la verdad, un éxito. Tuvimos una gran acogida, una presencia empresarial con más de 250 personas representando a todas esas empresas que forman parte de la comunidad FR. Explicar que nuestro encuentro anual se engloba dentro de lo que es el Día de la Conciliación. Hemos querido que la comunidad FR, la fundación, pues se haga con ese día tan importante y cada año pues que nuestra comunidad se pueda reunir. Actualmente ya tenemos en España pues más de 800 empresas certificadas FR, pero no solamente en España, sino en Portugal también, Iberoamérica, donde tenemos otras 200. Llevamos 20 años promoviendo este modelo de gestión que, bueno, pues cuando empezamos costó, porque la conciliación no era un tema...
Me acuerdo de eso.
No era un tema relevante o importante, sí, para las empresas, pero hoy en día ya está claro que la conciliación es un tema clave, es un tema que hay que tener, ¿no? Entonces, este año, este encuentro lo hacemos cada año con las empresas Club Top 30, que son grandes empresas que tienen el certificado en su nivel máximo de excelencia, y nos trasladaron que teníamos que unir la conciliación con la sostenibilidad. O sea, demostrar cómo la conciliación tiene ese impacto en la sostenibilidad, que es tan importante ahora mismo en la parte social, y sobre todo el impacto tan importante en las personas. Por eso hemos hecho este encuentro, con el fin de compartir con expertos pues su visión. Y en esos tres temas, por un lado la parte de reporting, ¿no?, donde pues estas empresas que tienen este certificado FR pues pueden aportar indicadores que muestran su trabajo, ¿no?, en este campo. Y también el tema de la salud mental, que es también un tema desgraciadamente de actualidad, ¿no? Sabemos hasta qué punto tenemos problemas como sociedad en ese aspecto, y cómo el estrés laboral y la falta de conciliación es un factor.
Eso lo dicen todas las empresas, ¿no, Mercedes?
Sí, todas las empresas coinciden porque tenemos datos de baja, por ejemplo, baja laboral, que son altísimos, salvo en las empresas que concilian, sabemos que los datos de baja laboral son muy altos. Y luego la parte también de, tenemos otro tema importante y en el que la conciliación impacta, y por eso también lo hemos aportado a este congreso, a este encuentro, es la atracción y retención del talento. Tenemos un reto demográfico por delante, se nos viene un tsunami. en el que las empresas tienen que empezar ya a prestar atención y para poder solucionar este tema o este problema que se nos viene, la diversidad generacional, integrar las diferentes generaciones es fundamental. Tenemos ahora ya en las empresas hasta 5 generaciones trabajando juntas. Si no hay políticas y una cultura que ayude a esta integración, puede ser un problema.
¿Cómo se percibe esa evolución de la conciliación y el bienestar en esas organizaciones en estos momentos?
Bueno, pues por supuesto en los indicadores, ¿no?, relacionados con la conciliación, que tienen que ver con la satisfacción, con la atracción del talento, con la baja rotación de los empleados, con ese sentimiento de pertenencia, también de orgullo, ¿no? Pero sobre todo nosotros percibimos que la conciliación está siendo cada vez un tema más importante por la evolución de los certificados también. O sea, cada vez hemos pasado 2 crisis, la crisis del 2008, ahora la crisis del COVID, y precisamente en esos momentos de crisis es cuando hemos visto cómo la conciliación es una demanda por parte de las personas.
Club Top 30 FR fue protagonista. Hacemos una pausa, continuamos, Mercedes, enseguida con todos nuestros invitados, con Luis Pérez Capitán. Nos visita también enseguida Santiago García de Future for Work Institute para hablar de un tema interesantísimo. Va a afrontar la segunda parte del programa. Recursos humanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
Estamos, por cierto, pendiente de ese acto que vamos a celebrar el día 9 en el Club Financiero Génova, donde vamos a contar los 10 años del programa de los viernes de Valor Salud, y muy relacionado, ya lo digo, con el mundo del bienestar. Bueno, llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia, pues el mundo de los recursos humanos, del bienestar, el bienestar y el mundo de los recursos humanos se acercaron muchísimo. Por eso vamos a celebrar esos 10 años con grandes organizaciones, con grandes empresas del mundo de la salud, con la colaboración de la patronal de la sanidad privada en España, con ASPE, en el Club Financiero Génova, y con el día siguiente, el 10 y 11, con más de 7 horas de radio dedicadas a las claves del mundo de va a haber hasta políticos, portavoces de distintos partidos políticos en el mundo de la salud. Vamos a hablar de colaboración público-privada, vamos a hablar del mundo de las tendencias en salud, de las listas de espera, de la investigación, de absolutamente, de la tecnología, de todo los temas punteros ahora mismo en el mundo de la salud y de la sanidad. Y siempre pensando en usted, en el paciente, en el seguidor, en el oyente, que siempre somos pacientes de algo, en alguna cosa, seguro que no grave, pero seguro que son temas cruciales que interesan muchísimo a todas las personas. Bueno, pues el 9, 10 y 11, todos esos días especiales aquí en la radio sobre el mundo de la salud y la sanidad. Estábamos hablando con Mercedes de la conciliación. Y estábamos hablando de algo así como de beneficios, ¿no?, que obtienen las empresas que integran políticas de conciliación en su cultura organizacional, pero no hablamos de la misma conciliación, ¿no?, que hablábamos hace 25 años, ¿no?, o 20 años, Mercedes.
No, de hecho, por eso el nombre de Fundación Más Familia, cuando se inicia esta fundación, es con la idea de, sobre todo, pensar en la conciliación de las madres. El poder trabajar y conciliar con la familia, ¿no? Pero la evolución ha ido con el tiempo, lógicamente. Ahora, cuando nosotros, de hecho, ya no somos EFR, empresa familiarmente responsable, somos EFR de equilibrio, flexibilidad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque la conciliación, todo el mundo tiene que conciliar. Nos centramos en la persona, es decir, independientemente de las circunstancias de cada uno, cada persona tiene unas necesidades, tanto de flexibilidad horaria como de espacial, pero también como poder disponer de medidas específicas en función de si tienes un familiar mayor al que tienes que atender, o tienes hijos pequeños, o simplemente porque quieres disfrutar de un hobby que tienes. Y todo esto es algo prioritario, sobre todo con las nuevas generaciones, el poder realmente tener ese equilibrio. Y esto es fundamental también para la salud mental. O sea, está demostrado que el impacto en la salud mental, la falta de equilibrio, es uno de ellos,
¿no? Sí, porque las nuevas generaciones, esto de la conciliación, y se integra Luis en la tertulia cuando quiera, esto de la conciliación, esto es otra historia, ¿no?
Para bueno, es otra historia y es imprescindible para trabajar en una empresa. De hecho, rápidamente os comento, el año pasado hicimos un estudio que llamamos Concilia, con Merco Talento Universitario, sí, y Recruiting Erasmus, para saber qué es lo que más valoraban los estudiantes que se están graduando y los que empiezan su primer empleo a la hora de elegir una empresa para trabajar. Y lo más importante, o casi al mismo nivel, un poco por encima de la retribución, que es importante, lo hemos hablado antes, es la conciliación. Si no hay conciliación, calidad de vida, los jóvenes no eligen esas empresas. O sea, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Y luego, para los senior también, no nos olvidemos que somos una sociedad donde ya somos muchos los senior, también queremos seguir trabajando, queremos seguir contribuyendo, pero necesitamos también poder conciliar y, sobre todo, pues poder tener tiempo a hacer otras cosas.
Mercedes, mira, a lo largo de esta conversación he visto tres nociones que creo que son muy interesantes y muy importantes y que preocupan mucho en el mundo empresarial. La primera es el absentismo, la segunda, la salud mental, y la tercera, la conciliación. Y las has puesto en relación. ¿Cuáles son las claves de la relación de esos tres conceptos?
Bueno, a lo largo del encuentro, además, vimos que, bueno, pues cada uno de esos aspectos tiene sus circunstancias, pero una cosa que sí quedó patente y transversal, y la importancia del liderazgo. O sea, finalmente, sin un liderazgo además ejemplarizante, es decir, ahora estamos hablando de un liderazgo con el foco en la persona. O sea, no, estamos buscando, necesitamos líderes que sean líderes equilibrados, por volver a la palabra equilibrio, ¿no? Que estén centrados en las personas y que sin ese liderazgo, la cultura, esa transformación cultural que buscamos con el modelo FR, por ejemplo, pues no se podría dar. Por eso el liderazgo no se puede dejar al albur de en función de la persona que esté liderando en ese momento y cuál sea su personalidad. Para ello es necesario contar con políticas, contar con unos valores muy claros, muy definidos en las empresas, unos modelos de comportamiento que ayuden y que contribuyan a que ese liderazgo haga que esas políticas de salud mental, conciliación, sostenibilidad, pues se puedan llevar a cabo.
Entonces tú ves que, por ejemplo, en las políticas de salud mental y conciliación pueden influir en algo que preocupa mucho a las empresas actualmente, que es la reducción del absentismo.
Totalmente. Es que es fundamental. O sea, es decir, sin...
Está todo el mundo muy preocupado con eso, con el absentismo. Hay cifras muy...
Bueno, tengo aquí cifras que las estoy repasando y las dijimos en el encuentro. Por primera vez hemos superado los 15.000 millones de euros de gastos por bajas laborales en España en 2024 y supone ya más de 10 millones de bajas al año. Es decir, que hay un millón de personas de baja cada día. Entonces, el coste es evidente y es enorme. O sea, y además el 75% de las bajas son por contingencias comunes. Entonces, lo que sí nosotros tenemos demostrado es que las empresas que concilian y tienen un certificado de FR, sin embargo, este indicador de bajas lo tienen bajísimo. O sea, les ha bajado muchísimo. Porque pudiendo conciliar, la gente normalmente tiene mayor salud física, mental, y además, pues también sabemos que a veces se cogen bajas para poder atender temas personales, porque de otra manera tendrías que ir a trabajar. Entonces, por supuesto, fundamental la conciliación para reducir estos datos tan preocupantes.
Bueno, pues entonces todo un éxito, ¿no? El Club Top 30 FR.
Sí, bueno, en la comunidad, el Club Top 30 son las empresas que están promoviendo y nos están ayudando a tener más visibilidad, pero realmente lo importante son la comunidad FR. Dentro de esa comunidad FR no solamente hay grandes empresas, no nos tenemos que olvidar de las pymes. Tenemos muchísimas pymes y en las pymes donde hay problemas para conciliar realmente. Entonces, nuestro foco ahora está sobre todo en conseguir que haya más pymes que adopten estos modelos y ayudar a estas empresas realmente pues a no tener estos problemas de bajas y a poder también pues no tener problemas de salud mental.
Pues este asunto lo llevamos hablando hace muchísimos años en el foro de recursos humanos y vemos la evolución. Y sobre todo, una cosa, estamos muy ocupados y preocupados también, que cómo las nuevas generaciones están afrontando este asunto de la concienciación, que decía yo que es otro lenguaje, otra historia totalmente diferente. Pero el éxito ha sido la convivencia, ¿no? La convivencia de todas esas generaciones trabajando en pro de la cultura, los valores, la que sea, de cada organización. Pero la adaptación de esas culturas han sido muy importantes para recursos humanos, especialmente después de lo que hemos pasado de la pandemia. Hoy nos vamos a hacer una pregunta. Enseguida vamos a llamar al autor del libro. Recursos humanos, ¿dónde estamos? No sé si se habrá hecho alguna vez la pregunta. ¿O a dónde vamos? Esa es la pregunta que le voy a hacer a Santiago García enseguida.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Este mes de marzo tuvo lugar una presentación en una céntrica calle Magic, que yo me perdí, por cierto, después de decirle que iba a ir, luego me perdí, pero bueno, la vida es así, pero le dije, no te preocupes que estarás con nosotros en algún momento. Un libro presentado por Santiago García, cofundador de Future for Work Institute, un observatorio independiente dedicado a analizar el futuro del trabajo con una sólida trayectoria en el campo de los recursos humanos, que ha trabajado como consultor, como directivo en diversas empresas y además es profesor asociado en la Universidad de Barcelona, colabora con universidades, escuelas de negocios. Y la presentación del libro Recursos Humanos, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pues tuvo muchas reflexiones y también muchas muchas preguntas con más invitados. Estuvo Teresa Coelho, Roberto Rodríguez, estuvo también de L'Oréal, de distintas organizaciones. Creo que tenemos en línea a Santiago García, su autor. Santi, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, muchas gracias.
Encantado de saludarte. Bueno, voy a aprovechar el título del libro para lanzarte esta pregunta que puede parecer muy típica y tópica después de 22 años dedicándonos a esto o más del mundo de los recursos humanos. Pero, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Pues mira, un poco la tesis que argumento en el libro es que yo creo que la función se encuentra en estos momentos en una disyuntiva histórica, ¿no? Estamos en un momento en el que muchas organizaciones se dan cuenta que necesitan transformarse porque hay muchas cosas que están cambiando en el entorno a su alrededor, pero también se están dando cuenta de que para esa transformación necesitan superar muchos obstáculos que tienen que ver con sus personas. Y en ese contexto, pues yo creo que es una oportunidad única para las funciones de recursos humanos para poder ejercer ese rol estratégico, ese rol de valor añadido que en muchos casos llevan años reivindicando. Pero también es verdad que si esa oportunidad no la aprovechan, pues también corren un riesgo quizá mayor que el que han corrido nunca, de quedar relegados a una función secundaria, incluso de acabar diluyéndose en unas organizaciones cada día más tecnificadas, ¿no? Para mí, ese es el momento.
Santi, tú hablas de... Yo pensaba que de esto nos habíamos olvidado ya, pero tú hablas de los recursos humanos como una función atrapada en procesos burocráticos.
Sí, pero fíjate que no soy yo el que habla de que esto es así. Hace un año, un poquito más de un año, en Future for Work Institute hicimos un estudio sobre el futuro de la función, en el que participaron pues 1,000 y pico profesionales de recursos humanos de empresas de todo tipo y de todo tipo de tamaño. Y entre los aspectos, entre las asignaturas pendientes de la función, pues precisamente lo que decían es que la función necesitaba evolucionar para volverse más ágil y menos burocrática.
Sí, sí. Y la importancia del pensamiento estratégico, ahí sí está recursos humanos. Vamos, ahí lo veo yo muy integrado, recursos humanos.
No, totalmente, sí. Totalmente. O sea, necesita ejercer el pensamiento estratégico para poder aportar ese valor que ahora tiene la oportunidad de aportar a sus organizaciones. En cambio, claro, si se queda atrapado, ¿no? Como decíamos antes, en esos procedimientos burocráticos, en un día a día tremendamente absorbente, que los que hemos estado ahí en la función, pues sabemos que se trata de un día a día muy lleno de urgencias, de interrupciones de todo tipo. Por eso también otro de los mensajes que trato de trasladar en mi libro es la necesidad que tienen los profesionales del área, empezando por sus líderes, por las personas que dirigen estas áreas dentro de las empresas, para dedicar tiempos a parar y pensar, ¿no? Y poder levantar la cabeza de ese día y reflexionar sobre cuáles son las claves del valor que aportan a sus organizaciones.
Dos cuestiones más muy rápidas, y no sé si Luis Pérez Capitán, que nos acompaña, de Mercedes también, que nos acompaña Mercedes Hernández desde la Fundación Mafalía, quiere decir algo, pero lo último por mi parte, y os pido brevedad a todos, es, bueno, ¿qué habilidades consideras tú que tiene que tener el director de recursos humanos para liderar bien, digamos, su organización en estos momentos?
Bueno, yo creo que aparte de las habilidades que tradicionalmente ha necesitado una persona para desempeñar este tipo de roles dentro de una organización, el contexto actual hace que cobren importancia otros roles que a lo mejor no se había prestado tanta atención antes, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? La necesidad de entender cómo las diferentes dimensiones de la organización interaccionan unas con otras y además con el entorno en el que se mueve esa organización, de manera que normalmente las situaciones a las que se enfrentan las áreas de personas son tremendamente complejas y requieren, pues eso, un enfoque sistémico donde cualquier cambio en una de esas dimensiones de la organización pues probablemente provoque reacciones en cadena difíciles de anticipar en otras dimensiones de la organización. Otro aspecto que me parece súper importante, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. estamos en un entorno saturado de información donde a menudo pues llegan muchos inputs, hay claramente en el mercado narrativas dominantes, muchas veces que responden a intereses comerciales de determinadas organizaciones, y es muy fácil, ¿no?, caer en la trampa, ¿no?, de estas narrativas. Por eso yo creo que también es importante ese uh-huh. pensamiento crítico. Y si tuviera que añadir una tercera, yo añadiría la necesidad de escuchar a las organizaciones, de escuchar uh-huh. a las personas de la organización y de hacer todo lo posible por ganarse su confianza en un contexto de crisis de confianza en las instituciones como el que estamos viviendo hoy en día.
Pues en dos minutos que me quedan de charla, pregunta y respuesta. Luis Pérez, capitán.
Hola, ¿qué tal estás, Santiago? Mira, una muy pequeña bien, reflexión y a ver qué opinas tú de ella. Al hablar con los amigos y la propia experiencia profesional, me encuentro con dos elementos en relación con los recursos humanos. En primer lugar, yo creo que todo el mundo es uno de los campos de actuación de la dirección en que todo el mundo opina y todo el mundo sabe.
Sí.
Y en segundo lugar, creo que se está produciendo, incluso en la gran empresa, un proceso de disminución del peso de la importancia de las direcciones de personas de recursos humanos en el ámbito estratégico y de dirección. ¿Están unidos ambos aspectos? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que va por otro camino?
Pues mira, pueden estar unidos, ¿no? Porque precisamente esa tendencia, ¿no?, a que todo el mundo opine sobre las cuestiones de personas dentro de las organizaciones, pues se debe en parte a que tradicionalmente las áreas de personas pues no han sido capaces de aprovechar los datos, ni siquiera las evidencias procedentes de la ciencia a la hora de fundamentar sus decisiones, ¿no? Con lo cual, pues prácticamente parecía un campo 100% uh-huh. Sujeto a los juicios humanos, cuando realmente sabemos que esto no es así. Es verdad que cuando se trata de tomar decisiones sobre personas, pues inevitablemente intervienen los juicios humanos, uh-huh. pero antes de que intervengan esos juicios humanos, probablemente tenemos la oportunidad de aprovechar muchos datos y aprovechar muchas evidencias, particularmente en entornos de trabajo pues tan digitalizados como los que tienen la mayor parte de organizaciones hoy en día, ¿no? Con lo cual, la falta de aprovechamiento de esos datos, de esas evidencias, yo creo que en el fondo lo que ha hecho ha sido restar credibilidad a la función de recursos humanos en muchas empresas. Me consta que en muchas otras no es así, ¿eh? O sea que uh-huh. tampoco esto es inevitable, pero en esos casos, ¿no?, esas empresas donde realmente pues todo el mundo parece que tiene legitimidad para opinar de cuestiones relacionadas con personas, pues es lógico que de alguna manera recursos humanos se pueda haber visto pues un tanto apartado de ciertos uh-huh. de ciertos debates o de ciertas decisiones.
Sí, viene hablando mucho tiempo y claro, la importancia es vital, la del mundo y la del director de recursos humanos, pero se vienen hablando hace muchos años, muchas preguntas, pero ahí están en uh-huh. primer plano. Santiago García, Santi, ¿a dónde estamos y a dónde vamos? De eso va tu libro y vuestro libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias
a vosotros, Frank.
Gracias.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Hoy reflexionando sobre muchos aspectos, nos visita hoy como invitado, quería decir, de contertulio Luis Pérez Capitán, que es un destacado profesional en el ámbito de los recursos humanos y el derecho laboral, sabe mucho sobre esto. Actualmente se desempeña su función como director del Servicio de Estudios de UGT, es profesor de la Universidad Pública de Navarra, además es doctor en Derecho e inspector de Trabajo y Seguridad Social. Su trayectoria incluye roles como director de recursos humanos en Correos, donde nos conocimos, estábamos haciendo historia ahora, y director también de relaciones laborales en Iberia, donde también fue miembro del comité de dirección. Es un autor prolífico, ha publicado numerosos artículos y monografías especializadas. Hay un chat que yo visito, bueno, que yo estoy para aprender, en el que hay mucha gente importante del mundo de las relaciones laborales en nuestro país. Y además de su faceta literaria, lo ha llevado a explorar la poesía. Sí, un hombre de recursos humanos hablando de poesía. ¿Cómo es eso, Luis?
Bueno, la respuesta fácil sería que detrás de cada directivo de recursos humanos hay un poeta, pero estaría mintiendo, no estaría ajustándome a la realidad.
Me has dado un titular, ¿eh?
Sí, por lo menos un pretendido poeta. Sí.
Iniciación al olvido. ¿Qué es iniciación al olvido?
Bueno, Iniciación al Olvido es mi segundo libro de poemas. El primer libro de poemas es un libro, era un libro que yo no sabía que iba a publicar, el poema es de una realidad compartida, y que lo publiqué gracias a, pues, a la incentivación por parte de mi editor. Y el segundo ya es un libro, yo diría que, pues, queda mal decirlo, pero es un libro profesional, en el sentido que la poesía, aunque no me ha cortado a la hora de la temática o de la libertad de expresión que he tenido al realizarlo, es un libro, este segundo libro, es un libro que era consciente ya de que iba a ser publicado. Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente en el tema estético, en el tema de la música del poema, pues que todos los poemas deben llevar una música interior, lo he cuidado más.
En este, yo tengo dos encima, Iniciación al Olvido y Poemas de una realidad compartida, pero en este de Iniciación al Olvido nos introduces en un mundo de reflexión, de vivencias, de sensaciones, ¿no? Donde tú, digamos, las has vivido o no, y estás metido en esas vivencias, ¿no?
Sí, es un poemario de realidad, de introspectiva. En realidad la poesía actual fundamentalmente es una poesía intimista, en la cual el ser humano comparte con los otros o intenta compartir sus propias emociones y sentimientos, que no dejan de ser universales, porque al final la reflexión sobre la muerte, la vejez, las propias sensaciones que produce el entorno, el amor, la amistad, son elementos que son comunes a todos los seres humanos. Por lo tanto, al final, aunque compartamos desde el interior, estamos compartiendo hacia el exterior.
¿Y cómo se mezcla esta Iniciación al Olvido de Luis Pérez Capitán, que hoy estamos aquí presentando en el programa? Tus amigos del chat lo van a escuchar también, ¿eh? O sea, que van a estar ahí.
Espero no avergonzarles.
Pero cómo, no sé, ¿qué sensaciones tienes al escribir esto y tener ahí a la reducción de jornada, al absentismo, a las relaciones laborales, temas que tú estás muy familiarizado? ¿Esto tiene alguna relación?
Bueno, tú ya sabes que cuando Stevenson, en sus últimas páginas de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, dice que dentro de cada persona hay 2, 3, 4 o 5 seres humanos diferentes, ¿no? Hay diversas personalidades que luchan por aflorar. En mi caso, han aflorado, por lo menos una, que es la de que el que escribe poesía, que es diferente al que se dedica a otro tipo de cosas, que son las que tú has reseñado anteriormente, ¿no? Uh-huh. Y otras muchas más, que forman parte de nuestra vida cotidiana. Uh-huh. En realidad, tiene que ver y no tiene que ver. No lo veo como una liberación, sencillamente lo veo como algo que me gusta hacer, que disfruto haciéndolo y que últimamente me gusta compartirlo. No sé si eso, porque producir sentimientos o emociones a los demás, pues no deja de ser algo extremadamente apasionante.
¿Pero eso lo tienen que hacer en Recursos Humanos también? ¿Atraer de emociones, reflejar emociones?
Desde la poesía no lo sé. Tendría que reflexionarlo más. Tendría que reflexionarlo bastante. Pero creo que el mundo de los recursos humanos, cuando uno ya va cumpliendo años, creo que es un mundo en el cual la interrelación de los sujetos es muy importante. Y por lo tanto la comunicación, el saber oír, el aprender de los demás, en el sentido de aprender su propia esencia para poder desarrollarlos al máximo, para que dé su fruto en el ámbito del trabajo, también en la vida personal, es importante.
¿Tú qué escuchas con estos poemas? ¿Tú qué escuchas en Iniciación al Olvido?
Yo me escucho a mí mismo, fundamentalmente. Es que queda un poco pedante, pero creo que cuando uno se escucha a sí mismo, escucha a los demás, pues que escucha su propia esencia, que es compartida.
Y después de Iniciación al Olvido, me imagino que estarás ya pensando en más cosas, ¿no?
Sí, del punto de vista jurídico estoy escribiendo varias cosas, pero son un poco procedimiento administrativo sancionador, el tema de retribuciones, no tiene mucho que ver con esto. Y del punto de vista de la poesía, estaba pensando en las últimas semanas, estoy escribiendo ya algo sobre esta ciudad, sobre Madrid. Uh-huh. Así que ya no iría más allá del tema puramente intimista, sino como un entorno, una ciudad en la cual, pues, las personas que estamos nos desarrollamos, vivimos, convivimos y a veces nos agotamos, ¿no? Bueno, pues estaba pensando en ese aspecto, pero
bueno, pues
me parece un buen reto.
Pues ese lo escucharemos también. Hoy nos visita Luis Pérez Capitán, hombre de personas, de recursos humanos, de relaciones laborales, hablando de de poesía, lo nunca he visto en este programa, iniciación
y lo que verás.
Al olvido. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias
y no
a
sé
vosotros.
Si quieres hacer una última reflexión sobre el mundo de las personas, de los recursos humanos en estos momentos. Y aquí, en este programa, hemos escuchado mucho. Tú conoces bien.
Bueno, lo único que he aprendido en el mundo de recursos humanos, y lo he dicho antes, es que es muy importante escuchar. Escuchar activamente para poder después decidir. Y en segundo lugar, hay un elemento muy importante también. Muchas veces tomamos decisiones rápidas sobre temas muy importantes y en cambio dedicamos mucho tiempo a pensar cosas que no lo son. Es decir, uno de los elementos que debemos valorar es tener tiempo para pensar aquello que es importante. Claro, para eso hay que dilucidar primero qué es lo importante, lo cual no deja de ser difícil.
Pues buena reflexión para acabar el programa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mercedes, muchísimas gracias también.
A vosotros.
¿Has visto el libro de poemas?
Esto, sí, es que sí, esto me lo voy a llevar.
Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerdos a todos los hombres y mujeres de la empresa familiarmente responsable de FR y de todos los aspectos que vais evolucionando.
Muchísimas gracias.
Y de todas vuestras buenas ideas que desde hace muchísimos años estamos también trabajando. Y a todos los que habéis participado en este programa, pendientes ya de muchas acciones del foro. El viernes estamos en salud y el lunes próximo estamos de nuevo hablando con la Fundación Más Humano aquí en directo, en el programa, con muchos más invitados. Buena semana, que sean felices y si quieren, todavía hay tiempo para venir al 22 Encuentro Anual del Foro de Recursos Humanos. Los recursos humanos entre el talento, el bienestar, la marca empleadora, son esas las claves para personas y empresas. Sobre eso vamos a reflexionar con muchas personas y muchas empresas en la cúpula de Iguay el próximo 24 de abril. ¡Buena semana! ¡Buen comienzo de abril! ¡Adiós, adiós!
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio. Siente la economía.